tenemos con nosotros a nuestro nutricionista, Pablo Barcina. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy queríamos hablar de mensajes y hábitos erróneos en la nutrición femenina. Quizá, no sé, algunas cosas que tenemos metidas en la cabeza y que en realidad son mitos y son errores, ¿no, Pablo?
Sí, bueno, que no es que se tengan metidas en la cabeza, es que las meten casi con pala desde todos los ámbitos de publicaciones en internet, uh-huh. Etiquetas, imágenes de productos alimentarios, etcétera. Entonces, al final, se está lanzando permanentemente mensajes muy muy simplones y que no ayudan a, sobre todo al tema de más frecuente y más requerido, que es la pérdida de masa grasa, ¿no?
A ver, como por ejemplo, ¿qué mensajes?
A ver, por ejemplo, tenemos mensajitos con un poco de retintín, con etiquetas rosas, ¿no? Todo ahora se está viendo como productos light, con etiqueta rosita, envase rosa, envase como entre comillas femenino,
como que, si fuera específico para nosotras,
eso,
¿no?
Fuera específico para vosotras, con el mensaje de 0% light, bajo en, y como que eso fuera pues más saludable, ¿no? Y tenemos uh-huh. ejemplos de, pues bueno, de procesados cárnicos envasados en paquetitos rositas con la palabra light y 0% y va a salir etiquetado. Y normalmente te encuentras con que, bueno, pues de producto cárnico o de carne, digamos, tiene un 50% o un 60% en el mejor de los casos, y el resto, pues bueno, tiene aditivos, dextrosas, azúcar, etcétera, texturizantes. Y bueno, el envase es muy bonito y da la sensación, o proyecta una sensación como de salud, pero pues prácticamente es mejor comerse un par de lonchas de jamón serrano normal y literalmente, o sea, uh-huh. es así. Entonces,
pasa mucho con el pavo, ¿no? Se ha puesto muy de moda el pavo, que es una carne sana, que es ligera, que tal, y claro, te empiezan a vender fiambre de pavo al que le meten cosas que no, que ya claro. no es tan sano y tan ligero, ¿no?
Claro, por eso el pavo, productos procesados cárnicos, lácteos, leches vegetales, incluso pizzas, productos de todo tipo. Le uh-huh. ponen el colorcito y ya se supone que es más saludable. Y entonces están, digamos, o se está generando una idea pues de prestar atención a dietas bajas en calorías, dietas bajas en grasas, dietas bajas en colesterol, dietas bajas en... Y al final, el problema que nos encontramos en consulta luego, que es pues muy, muy, muy frecuente, estamos hablando de un alto porcentaje de las consultas de las mujeres que vienen a perder peso, que nos dicen que me engorda el aire, llevo toda la vida a dieta, no puedo adelgazar por muy poco que coma. Al final lo que sucede es que el metabolismo de esa persona está en un flujo pues muy bajo, ¿no? La primera vez que hace dieta, pues baja un poco las calorías, el cuerpo, como es lógico, se adapta y gasta menos hasta que, digamos, llega a empatar. Y así, pues sucesivamente, ciclo tras ciclo, intento tras intento, el cuerpo se ha adaptado de tal manera que al final estamos consumiendo, o la persona se encuentra consumiendo una mínima cantidad de calorías. Estamos hablando de 1.000, 1.200, que para una persona media pues es justo el mínimo para que llegue el aporte suficiente de vitaminas y minerales.
Y que lo normal sería adelgazar, ¿no? con ese consumo de calorías.
No, y el cuerpo al final está adaptado a la baja, o sea, uh-huh. está gastando muy poquito. Y entonces, como ya no puedes comer menos, porque entonces no llegarías a las vitaminas, a las minerales, etcétera, no puedes comer menos, el cuerpo se ha adaptado al mínimo y es imposible que se baje ya de grasa. Entonces, todos estos mensajes de no hagas ejercicios de fuerza porque te pondrás muy voluminosa y muy fea, uh-huh. Come esto bajo en grasas, etcétera, pues lo único que hacen es perpetuar el problema, cuando lo que hay que hacer, lo que trabajamos en consulta es decir, no, ¿quieres perder grasa? Bueno, pues entonces empieza comiendo más. Y la gente se queda así un poco sorprendida a veces, pero claro, ese metabolismo, ese termostato tenemos que activarlo de alguna manera. Entonces, primero, bueno, vamos a comer más saludable, nada de productito ni historia, sino comida pues normal y corriente, uh-huh. Sin preocuparnos. Y luego ya iremos metiendo el ejercicio físico pues estructurado, de fuerza y tal, de tal manera que por un lado aumentamos la ingesta de energía y de nutrientes, haciendo que el metabolismo se relaje y diga, bueno, vale, no estoy adaptado a la baja, puedo subir un poco el termostato con alegría. Y una vez que recuperamos el termostato, pues semanas, igual algún mes, bueno, pues ya empezamos a meter actividad física, ejercicio y tal. Y a partir de ahí, cuando recuperamos la entrada y la salida, es cuando planteamos protocolos de pérdida de grasa, bien estructurados, con una cantidad suficiente de proteína, etcétera. Pero claro, son procesos que duran su tiempo, que son contraintuitivos, porque a una persona le dices que hay que comer más y como tiene terror a las grasas, o tiene terror a los hidratos de carbono, o tiene terror a las calorías, o tiene terror a todo. Entonces le da como reparo, como diciendo, bueno, como me pongo a comer ahora, me voy a poner como la...
Claro, les cuesta pues trabajo entrar en eso y además a lo mejor si las primeras semanas no pierde peso, se agobian más, ¿no? Y es difícil que sigan la dieta.
Claro. Más que perder peso, va a ganar al final, o por lo menos se va a quedar igual. Entonces, agobia, se frustra porque no comprenden bien, no se comprende porque no se ha transmitido bien la situación, digamos, de la fisiología. Y entonces, pues claro, dice, no, si es que yo tengo que perder 4 kilos por lo menos al mes. Pero claro, eso es una salvajada, es no estar en contacto con la realidad de lo que es el ser humano, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y por qué? Comentas sobre todo que esto le pasa a las mujeres. ¿Los hombres tienen otro tipo de reacción, otro tipo de preguntas?
No es que le pase, es que se ha fomentado, porque al final los cánones estéticos, de moda, etcétera, etcétera, pues tradicionalmente se han lanzado al sector femenino. Uh-huh. Entonces, no es que le pase porque sí, sino porque pues desde todo el tipo de industria, tanto cosmética como alimentaria, como del fitness, como de medios de comunicación, etcétera, etcétera, incluso, bueno, con otras cuestiones de por ejemplo, el cáncer de mama también, se ha asociado con el color, el ácido rosa y tal, que eso, bueno, eso podemos hablar otro día.
Pues eso ya es otra...
De Margaret Pastor, sí. Que el lacito era de otro color, sepia y tal, con otras connotaciones, pero al final casi todo en este mundo, incluido el sanitario, pues se utiliza a nivel de marketing, ¿no? Entonces, no es que le pase a la mujer, sino que se ha fomentado que le pase, ¿no?
Ya, pero me refiero, cuando llega un hombre a una consulta como la tuya, de nutricionista, y le planteas eso de que tiene que comer más porque así, y que luego va a hacer deporte y tal, eso a lo mejor un hombre lo entiende mejor.
Aunque no haya muchas diferencias, sí que hay diferencias a nivel metabólico y a nivel fisiológico entre hombres y mujeres. Entonces, normalmente un hombre tiene más masa muscular, tiene menos reparo a hacer ejercicio de fuerza, tiene un metabolismo, digamos, menos adaptado a la baja. Entonces, no es tan necesario ese... Digamos que en ese sentido hay más facilidades. No tiene ciclo menstrual ni tantas alteraciones hormonales. Uh-huh. Como digo, a nivel metabólico, entonces es más sencillo, no se da tanto el caso de tener que decir tienes que comer más para... A veces sí, no quiero decir que nunca ocurra, pero es muy poco frecuente al final.
Bueno, y los hombres a lo mejor no van tan obsesionados con perder peso, sino con hacer músculo, ¿o no?
Sí,
o tienen de todo también.
En el caso de los hombres suele ser, aunque bueno, exterioricen motivos, digamos, de salud o finalmente... Suele ser más motivos estéticos, que está muy bien, pues la barriga, la grasa acumulada en el abdomen, que está muy bien, porque al final la grasa visceral es la que correlaciona con el riesgo cardiovascular, y va en ese sentido, al final. Tiene menos reparo a trabajar la fuerza, que al final es fundamental, porque trabajando la fuerza, digamos que se orienta el metabolismo de una manera más favorable, tanto para absorber los nutrientes y aprovechar los nutrientes, como para la pérdida de grasa, como bueno, ya a todos los niveles del metabolismo. Entonces, como tiene menos reparo a hacer fuerza, menos miedo, porque hasta las pesas son de color rosa muchas veces, y es que es verdad, y los aparatos de fitness, los fitballs, todas las cosas al final también se ponen como más delicados, o entre comillas, o más de otra manera, cuando no tiene por qué, al final... Pues va a haber diferencias de fuerza en término medio entre el sexo femenino y el masculino, pero hay que dar caña, independientemente de tu sexo.
Aparte,
¿no?
Cada uno va evolucionando y a lo mejor una mujer en concreto tiene más fuerza que un hombre en concreto, ¿no? Eso ya depende de lo que se haya trabajado.
En promedio, lógicamente, el hombre va a tener más fuerza, pero lógicamente, hombre, en el gimnasio nos lo encontramos a diario. Hay personas, hay chicas y mujeres muy entrenadas, muy en forma, que claro que tienen más fuerza que muchos de nosotros, por supuesto.
Claro. Bueno, lo que sí hay que tener en cuenta, Pablo, es que no está todo perdido. Quiero decir, aquella mujer sobre todo, a la que toda la vida le hayan dicho que tiene que consumir pocas calorías, que lleva dieta siempre y que no consigue tal, todavía puede hacer algo, ¿no?
Puede hacer algo, eso es. Tenemos el protocolo contra el efecto rebote, que es comer más y mejor, hacer ejercicio de fuerza y luego ya empezamos con el protocolo recuperamos el metabolismo y luego ya vemos cómo perdemos la grasa. Pero sin lo primero es imposible lo segundo, porque el cuerpo está trabajando a mínimos. Entonces no va a perder ningún tipo de masa grasa.
Bueno, y como en todos los casos, lo mejor es asesorarse, ¿no? Con alguien que te oriente bien, ya que lo hemos hecho mal muchos años.
Lo mejor es tratar de evitar Google en la medida de lo posible, las revistas de fitness, de moda, etcétera, y bueno, por supuesto, el tema de dietas detox, dietas de no sé qué apellido, como si tuviéramos una enfermedad hepática que nos impidiera deshacernos de los metabolitos y los desechos del metabolismo. O sea, no, hay que desintoxicarse, joder, es que si tuvieras que desintoxicarte, aparte del funcionamiento hepático normal, tendrías un problema. Tenemos que estar ingresados en cuidados intensivos o algo así, ¿no? O sea, al final se utiliza el vocabulario, se utilizan términos, digamos, que llevan a la malinterpretación y se confunde a la gente, ¿no?
Bueno, pues está claro que lo único que hace falta para desintoxicarse es beber agua y tener una alimentación habitual, ¿no? Y ya está, sin necesidad de tonterías.
¿Hay algún consejo? Bueno, hay prácticas más específicas y tal. pero dentro de lo que dices, dentro de una cosa normal, pues bueno, ciertos alimentos, lo que dices del agua, el ejercicio físico, etcétera. Pero nada de cosas detox ni cosas raras.
Venga, pues vamos a ver si vamos desterrando todos esos mensajes y aprendiendo de verdad a tener una alimentación sana y una vida sana, que es lo que intentamos cada jueves haciéndole preguntas a Pablo Barcina. Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.